Soriana, a junio 23. Aplican restricciones.
Para ese ritmo de vida intenso, Yakult 40 LT, porque contiene más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota-vivos que pueden contribuir a nuestra salud intestinal. Haz tu pedido en línea. En tu navegador busca Yakult México. Realiza tu pedido y listo. Recíbelo en tu hogar sin costo de entrega. Aplica en Estado y Ciudad de México. Yakult, me caes muy bien. Come sano.
Cada vez que logro una meta crezco. Lo mismo pasa con mi Afore, porque me da rendimientos confiables. Además, ofrecen asesoría con expertos que me ayudan a fortalecer mi retiro. Sí, estoy en Citibanamex Afore. Entra a banamex.com/crece tu Afore y cámbiate. Creces tú, crece tu Afore.
Contacto 5522-623673 y www.aforebanamex.com.mx.
De llevarlos de paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto nuevo.
Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors. En la Comer y Fresco, todo el papel higiénico está al 3x2. Sí, todo el papel higiénico al 3x2. Excepto que precio, hasta junio 22.
Descansa en Atlas.
Aprovecha la venta nocturna más padre de Atlas del Descanso. Regala a papá un buen confort. Colchón Splendid de Restonic desde 4,987 pesos. 12 meses sin intereses. Envío sin costo y entrega inmediata. Válido el 21 de junio. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Este fin de semana, prendan veladoras. Puede llegar buena lluvia. Estamos estudiando tres fenómenos que hay en el Caribe.
Yo no nací con la alcaldía en las manos. No nací teniendo poder. No nací teniendo dinero. No me mueve que me quiten la alcaldía.
Hoy se ratificó que sí hubo una ominosa persecución política en contra de José Manuel y que no hay delito, además de que se violaron sus derechos humanos.
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy que es viernes 17 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos, por supuesto, desde esta hora. Si somos su despertador, pues le tengo una buena noticia, es viernes.
Sí.
Así que, bueno, pues ya había varios sonriendo desde su cama a las 7:00 a.m, los que ya van saliendo para dejar a los chamacos a la escuela también, y los que ya los dejaron desde las 7, pues también ya liberados están, padres.
No, porque hoy es
descarga administrativa.
Hoy es descarga administrativa. Sí, es hoy creo que hay muchos que no tienen clase, creo.
Sí, sabes que es una apuesta.
Descarga administrativa que me decían el otro día, es que precisamente se entregan calificaciones y no sé qué.
Sí, Así que carrita asada hoy.
Yo también hago mi descarga administrativa, pero la hago en las tardes y eso. Pero pues cada quien.
Porque eres antisocial, ya sabes cómo se organizan. Así que hoy hay carnita asada, así que seguramente muchos de los chamacos a nivel nacional todavía dormidos. Por lo pronto, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, mi querida Anita está en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, muchos mensajes también en Facebook. Dice por acá, Ilapot Italinini. Dice, para escucharlos en vivo por Facebook, ¿cómo hacerle? Los oigo por radio, pero me gustaría conocerlos. No, mejor no. Mejor quédate con... Quédate con la imagen. Es la fuerza de la radio es precisamente el placer de no tener que conocernos y no tener que decir, ay, así se ven.
Ay, fíjate, te imaginaba más guapo.
Sí, te imaginaba Gracias. Más joven. Te imaginaba... No, mejor así la dejamos, pero por supuesto un gran abrazo. Hueta Rulo también nos manda una fotografía. Dice, buenos días, un enorme saludo desde Oaxaca. Y mira, nos pone por ahí una fotografía, gracias. Y dice, estacionamiento de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y dice, W Radio, encuentro 95.7 de FM allá en Oaxaca. Muchísimas gracias. Y sí, un saludo, porque de verdad nos escuchan en muchas partes del estado de Oaxaca. También aquí Jules Gersim dice, un abrazo enorme desde Toluca. Yo también soy psicóloga y soy profesora de secundaria. Bueno, pues gracias en verdad a todos los que han estado atentos. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy nuevamente desde Palacio Nacional. Ya saben, siempre les traemos lo más destacado de lo que se diga en esa conferencia. Y les hemos traído ya información. Hablábamos hace rato del tema del fútbol, de los estadios de fútbol, de lo que significa el Mundial 2026. Al rato, por ahí a las 8 de la mañana, vamos a hablar con Emilio Azcárraga para platicar un poco también de lo que significa que el Estadio Azteca pues sea la tercera vez que albergue un Mundial de fútbol. Al final, pues no deja de ser emocionante, la verdad, y sobre todo, como diría Geo González, lo tenemos aquí atrás. Ya ven que estamos aquí en la cabina de Tlalpan 3000, y la verdad siempre Exacto. dice Geo, aquí atrásito. Y sí, aquí atrásito, literal, está el Estadio Azteca muy cerca de donde nos encontramos nosotros. Pero bueno, también, y en unos minutillos más estaremos hablando de ello, los contagios de COVID pues van al alza. ¿Qué significa? ¿Nos tenemos que preocupar o no? Ocupar sin lugar a dudas, pero preocupar o no es también uno de los temas importantes. Y por supuesto, lo que significa el mundo financiero, dice aquí el financiero literal, perciben cada vez más cerca la recesión en Estados Unidos. Híjole, y el artículo del maestro Quintana hoy es duro, ¿eh? Lo vamos a platicar con él al ratito. Dice, tal cual nos cambiará el mundo. Es casi lo que está diciendo, sí, apocalíptico. O sea, yo lo empecé a leer hoy en la mañana y dije, ay, necesito un café primero, maestro Quintana, pero tiene pues toda la razón, nos cambiará el mundo. Lo vamos a platicar, por supuesto, en un momento más. Y bueno, pues es parte, Javier Risco, de la información esta mañana.
Así es, también Milenio, me parece interesante el seguimiento que le da, lo hemos platicado toda esta semana, dice Guerrero, crimen controla la cadena productiva de básicos, hablamos de la crisis del pollo en Chilpancingo, ¿te acuerdas esta semana de lo que significó y de cómo el crimen organizado se pelea las plazas comerciales, incluida también la de San Cristóbal de las Casas, en donde, bueno, dos grupos ahí, el mercado local, por lo menos, era lo que se estaban disputando. Y también el tema del agua, Gaby, sí, hoy claro. El diario forma, dice, secan gasto para el agua, retrasan inversiones para obras aprobadas, pasa presupuesto de 50,000 millones a 25,000 millones entre 2012 y 2022. Cuando tuvimos la oportunidad de hablar hace algunos días con el responsable de agua y drenaje de la ciudad de Monterrey, nos dijo, bueno, pues actualmente la ciudad de Monterrey tiene agua de 4 a 10 de la mañana. Durante 6 horas es la única manera en la que podemos abastecer de agua a toda la ciudad. Y la pregunta obligada era, bueno, ¿y cuándo podemos tener en Monterrey agua las 24 horas, los 7 días de la semana? Dijo, bueno, pues creo que la crisis llega solo si llueve. La crisis se acaba solo si llueve. ¿Y cuándo va a llover? Bueno, pues Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León, dice que va a poner veladoras. Vamos a escucharlo.
Este fin de semana, prendan veladoras, puede llegar buena lluvia. Estamos estudiando 3 fenómenos que hay en el Caribe. Uno ya es huracán, Blas. Otro tiene un 80% de probabilidad de disturbio tropical. Y el que más nos interesa es uno que está por Yucatán, que todo indica que puede venirse al Golfo y traer lluvia el fin de semana.
Bueno, pues prendan veladoras. Yo voy a prender, yo voy a apoyar.
Pongan changuitos,
voy a prender una veladora también, voy a apoyar para que, bueno, en verdad, ojalá, aunque sea, si tenemos que hacer algún baile ahí para activar la lluvia, lo hacemos, pero ojalá de verdad, Javier Risco, sí. llueva por allá arriba, porque, híjole, qué problemas han tenido de sequía, sin lugar a dudas, ¿eh?
Así es. Es parte. Y un par de noticias también dentro de la grilla política importantes. Una en Veracruz. Después de 177 días preso, ayer un tribunal federal ordenó la liberación de José Manuel del Río Virgen, uno de los operadores políticos más importantes en el Senado, por supuesto gente de Ricardo Monreal. ¿Y por qué? Bueno, concluyó que nunca existió una prueba para involucrarlo en el crimen de Remigio Tobar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones en Veracruz. Así que el juez ya ordenó la liberación de José Manuel del Río Virgen, secretario de la Junta de Coordinación Política. Y ayer, en temas de la Ciudad de México, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, bueno, pues se presentó en uno de los eventos dentro de la alcaldía, dio un discurso y acusó al presidente López Obrador y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de orquestar una persecución política en su contra. Un discurso que la llevó a las lágrimas, mi querida Gaby. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Sandra Cuevas.
Oye, no, ya me cambiaste. Le dije adiós. Permíteme dar un buen mensaje. Permíteme tener la sabiduría de poder externar a mis vecinas, a mis vecinos, a mi familia, a los medios de comunicación, lo que siento y lo que está pasando.
¡Ánimo, Sara! ¡Ánimo,
casos de la política real, mi querida Gaby.
Somos un país de culebrón, así lo voy a decir culebrón, abiertamente. Espérate, somos un país de culebrón.
¿Qué va a decir?
No, de culebrón,
¿qué va a decir?
De culebrón, de melodrama, pues, ¿no? La verdad, en fin, ya ni qué decir. Pero bueno, sin lugar a dudas, parte del grillerío. Oye, y rápidamente aquí destaca el diario Reforma en primera plana. Dice, busca trabajo, cuide sus redes sociales. Cada vez es más frecuente que los reclutadores de las empresas revisen la reputación que los aspirantes tienen en redes sociales. Así que ahora lo que dice Internet de las personas puede ser determinante para conseguir un empleo, por lo que se debe construir un perfil actualizado y limpio, aconsejó Mónica Flores, presidenta de Manpower Latinoamérica. Híjole, que no revisen tus redes sociales, Javier Risco, porque no consigues trabajo. Bueno,
pero gatito, sí. Videos de gatitos.
Videos de gatitos, exactamente.
Así que...
Bueno, benditas redes sociales.
Sí, casi, casi. Oye, pero fíjate que digo, no tiene que ver con trabajos, pero ¿te acuerdas cuando en Estados Unidos, por ejemplo, en la era Trump, en los tiempos de Trump, incluso te podían decir que te iban a revisar el teléfono cuando entrabas allí, sí, claro, a Estados Unidos, y que tus redes sociales y no sé qué? Hoy estaba escuchando desde este podcast que me chuto muy temprano, el de la BBC World News, un relato de lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? O sea, gente que está saliendo de alguna ciudad, por ejemplo, no sé, de Odessa o de alguna ciudad, y bueno, tiene que pasar por estos puntos de revisión, a ver si luego lo platicamos con Jacobo García, este extraordinario periodista del país que estuvo por allá, para que nos ratifique esta historia. Pero dice, te revisan tu celular, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un señor ahí contando que pues él en su Instagram había subido un discurso del presidente ucraniano, ¿no? De hacía, no sé, de un mes, ¿no? Había subido el discurso ahí, y eso se lo encontraron en su Instagram, pues fue suficiente no solo para una golpiza que le pusieron, sino para tenerlo retenido un buen rato, ¿no? Y esto es como un poco el recuento también de lo que de pronto sucede con las redes sociales, así que pues ahí nomás, también son tiempos de vigilancias de esos otros entornos, querido.
Así es. Bueno, pues información, bueno, interesante, ¿no? Interesante hacia dónde también se dirigen las miradas, y ahora también hasta para buscar un empleo. Pero bueno, 7:13 a.m, rápidamente dando un giro de 180 grados. Gaby, no soltamos el tema de todo lo ocurrido alrededor del asesinato de la joven Devani Escobar. Y tendríamos que recordarlo, Gaby, por supuesto, una noticia de impacto nacional, lo que ocurrió con Devani. Recordemos que, bueno, ya pasaron prácticamente dos meses después del asesinato de Devani, y cuánta nebulosa alrededor del caso, estudiada desde la fiscalía, o por lo menos con errores desde la fiscalía local, por supuesto, como la principal responsable, filtraciones a los diferentes medios de comunicación, y también la desesperación de los familiares, de los padres, Gaby, de Devani Escobar, y es fecha que todavía no tenemos un resultado concluyente, sí, una investigación que no convenza y que no, pues, dé justicia, insistimos, a los familiares, Gaby.
Así es. Y bueno, nos vamos rápidamente hasta Nuevo León. Está con nosotros nuevamente nuestra corresponsal Adriana Garcino, un poco para entender qué es lo que está sucediendo con el caso de Devani Escobar. Adelante, Adriana, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Precisamente como lo comentas, pues hay novedades y pues precisamente se informó que el próximo 30 de junio se realizará la solicitud judicial para la exhumación del cuerpo de Devani Escobar, lo cual pues permitirá el análisis del cuerpo a través del grupo de expertos médicos para la homologación de dictámenes forenses antes practicados. Este proceso pues ha retrasado debido a que el perito internacional del caso pues se recupera del contagio de COVID-19. Sin embargo, pues ya se ha estado estudiando pues el caso por parte de él e incluso estuvo en México y va a regresar para la exhumación y análisis correspondientes. Se informó que en todos estos diligencias y peritajes pues se han realizado, se pudo constatar que ya obran dentro de la carpeta de investigación, a la cual pues han tenido acceso tanto los padres de la joven y también la Comisión de Atención a Víctimas. Esta exhumación del cuerpo, que tiene como objetivo homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte de la joven, pues también Mario Escobar aseguró que pues en una carpeta de investigación alterna realizada con apoyo del gobierno federal, pues ya hay implicados en la muerte de su hija. Mario Escobar pues nos relató que no quiso dar nombres de los sospechosos al argumentar que la investigación pues está abierta, pero si no ve avances en el caso, revelará la identidad de los implicados. ¿Pero qué les parece si escuchamos lo que nos comentó al respecto, donde solo quieren saber la verdad?
Agradezco yo la colaboración del gobierno del estado, agradezco yo la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, agradezco la colaboración de el gobierno federal, pero lo que quiero yo, lo que quiere mi esposa es encontrar la verdad, porque Devani no se lo merecía, era una niña bien, una niña como cualquier señorita de 18 años, que quería divertirse, encontró algo que no queríamos nosotros, que hubo muchas negligencias por parte de la Fiscalía de Desaparecidos, desde que hicieron tres veces el cateo y luego a la cuarta vez la encuentran, bueno, pues como que no checa, porque se supone que ya habían checado esa parte y tuvo sus repercusiones, ¿verdad? De ahí de encontrar a dos fiscales que de alguna manera, bueno, los despidieron de su trabajo.
Y bueno, esta versión pues choca con las indagatorias realizadas por la Fiscalía Estatal, que apuntan a que no hay evidencias para relacionar a personas con un posible crimen. Debido a estas declaraciones del padre de la joven, pues deben sumar estas evidencias a la carpeta de investigación. Fue parte también de lo que comentó Griselda Núñez, la fiscal especializada en feminicidios, pero vamos a escuchar lo que nos comentó.
El avance, lo más relevante es que el día viernes el señor Mario ha hecho unas referencias a la opinión pública respecto de diferentes información que él cuenta y una investigación que sabemos que él ha hecho referencia, lo cual nos ha obligado a la Fiscalía tomar atención a estas declaraciones para poder allegar esta información, porque hasta el momento no obra dentro de la carpeta de investigación.
¿Existe esta carpeta paralela?
Es lo que estamos pendientes para la integración dentro de la investigación que obra en la carpeta de investigación que se tiene por la muerte de Devani. No obra esa información allí, por lo cual estaremos atentos en los próximos días para que se cite de manera puntual al señor Mario e integre esa información dentro de la carpeta.
Y bueno, en este sentido, pues la carpeta de investigación, ¿sí?, alterna, pues tiene evidencias de un crimen, mientras que en las indagatorias oficiales se establece que la joven murió por un accidente, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 21 de abril, tras estar 13 días desaparecida. Sí. También se informó que hasta el momento pues la Fiscalía ha cancelado diversas ruedas de prensa, sin embargo, se informó que 291 entrevistas se han realizado en cuanto a los implicados que estuvieron esa noche pues cerca de la joven, que asistieron a los lugares donde la joven acudió, además de que también se han realizado 43 informes, ajá, y más de 1,000 horas de videos han sido analizados.
Bueno, pues híjole, gracias, gracias en verdad por esta, por este reporte. Es impresionante de verdad que pasan las semanas y este es el caso de Devani Escobar y podemos hablar de tantos más, de violencia contra la mujer, de feminicidios, de agresiones y simple y sencillamente ya nos íbamos a Veracruz apenas hace unos días y de ahí podemos recorrer el país. Sí, y bueno, caso además que ha sido tan mediático, si este caso tan mediático en verdad no encuentra salida, ¿qué podemos esperar de otros? Pero bueno, pues vamos a seguir con ello, a ver si hablamos nuevamente también con el padre de Devani Escobar, con quien hemos hablado aquí en varias ocasiones. Y bueno, ya decíamos que por lo menos hoy lo destaca el diario El Universal en primera plana, contagios de COVID pasan de 30 a 400 al día en la Ciudad de México, pero también empieza a salir cada vez más informes, reportes, pues que alertan sobre lo que puede ser este COVID largo. Y tenemos en la línea al doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el Hospital ABC. No quisimos cerrar la semana sin detenernos tantito en lo que sigue pasando con el COVID en el mundo, porque de repente, Javier, no sé si te pasa a ti también, pero pareciera que como que ya sucede, ya, ¿no? O sea, ya, sí, ya hablemos de otra cosa, ¿no? Exacto. Oye, pero yo conozco cada vez más gente contagiada, pero hablemos de otra cosa, como queremos darle carpetazo rápidamente al tema del COVID y bueno, pues hay mucho, mucho, por supuesto, en qué detenernos. Doctor, muy buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Javier. Un gusto estar con ustedes y con tu auditorio.
¿Qué tal, doctor? Igualmente, doctor. Pues un poco desde lo que tú ves, tanto de la práctica, pero también en lo que tú estás investigando, ¿podemos hablar de que hay un repunte, digamos, de COVID en estos momentos en algunos países en el mundo, incluido México?
Sí, en México estamos en esta llamada quinta ola, con características muy diferentes a las olas anteriores. Muchísimos casos. Realmente no hacemos pruebas en México, nunca hemos hecho, somos el país 168 en pruebas por millón de habitantes, entonces pues realmente el número real de casos no los conocemos, pero pues te das cuenta en las llamadas que recibes de personas que están no solamente contagiadas, sino son nuevos contagios, recontagios de personas que ya habían tenido COVID y ahora están teniendo pues la segunda o incluso la tercera infección. Ahora, son diferentes porque esta es menos agresiva, las personas están vacunadas, muchas de ellas ya tuvieron COVID previamente, y sí, la variante parece ser menos agresiva, pero en el universo de personas que hay con tanta infección, pues va a haber aquellos a los que no les va a ir bien, y mientras más personas se infecten, pues habrá más personas que no les va a ir bien, y eso es lo que pues tratas de evitar, alertando a la población y haciendo que pues ahorita se cuiden un poco más, ¿no? Sabemos que está la fatiga pandémica, que ya nadie quiere saber del tema, pero está ahí.
Sí, tienes razón. Sí.
Y doctor, ¿qué tal? Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Cómo empezar a comportarnos? Porque decía Gaby justamente eso, ¿no? Cada vez nos enteramos más de gente que a nuestro alrededor tiene COVID y bueno, pues fíjate que ahora te vi antier y acabo de dar positivo. O vaya, ¿cómo empezar a comportarnos? Tal vez otra vez la reclusión, otra vez hacer tal vez trabajo desde casa. Creo que es algo que nos ha costado mucho, o sea, mucho tratar de entenderlo, como la adaptación ahora a estos nuevos repuntes, doctor.
Mira, yo creo que lo que hay que hacer son tres cosas principales. Una, saber cuál es tu situación como persona, como posible enfermo. Es decir, si tú eres alguien que tiene múltiples comorbilidades, es decir, tienes múltiples enfermedades, múltiples estados que te pueden poner en riesgo que si te da COVID te pueda ir mal, pues entonces tienes que aumentar la prevención. La segunda es pues evitar los eventos masivos. O sea, tengo muchísimos pacientes que fueron una graduación de 4,000 personas, pues es claro que en esos lugares cerrados, una graduación, pues iba a haber muchos contagios. Y tercero, pues tratar de mantener las medidas esenciales para que puedas llevar una vida normal. Es decir, si vas a estar en un espacio cerrado por largo tiempo, usa un cubrebocas. Creo que ya nos acostumbramos a usar cubrebocas. Cubrebocas no es sinónimo de que estás mal, al contrario, es de protección, puedes prevenir otras infecciones y si hacemos esas tres medidas, pero yo creo que es muy importante saber tu estado, no es lo mismo una persona vulnerable a una persona que tiene que salir a trabajar porque pues es parte de la vida. Claro. Sí, nos tenemos que acostumbrar a que el virus va a estar circulando, pero cuando hay estos picos, pues aumentar un poco las medidas de prevención y obviamente estar vacunado, ¿no? Afortunadamente ya se dio el aviso, ojalá y se empiece a vacunar a los niños, porque ese era un pendiente muy grande que teníamos y que parece que por fin lo logramos, ¿no?
Sí, pues sí, por fin. Ahorita de hecho vamos a hablar y tener un poquito más claro qué significa esta vacunación, doctor. Pero escribías también hace poco precisamente sobre el COVID largo, o este COVID persistente, y también creo que de ello hablamos poco y entendemos también poco. ¿Qué decir de esto, doctor? ¿Tendría que ocuparnos, preocuparnos?
Mira, la realidad es que lo primero que hay que hacer es reconocer que existe. Okay. Porque en este vaivén de la pandemia, pues da la impresión que estás preocupado porque la gente no se infectara como ahorita.
¿Sí?
Y que la gente que se infecte y llega al hospital, pues se salve y no se muera.
Claro.
Y daba la impresión de que el que ya se curaba le decías adiós y nos vemos y espero que no nos veamos. Y la realidad es que hay gente, no todas, pero sí un porcentaje importante, que tienen secuelas, que además, si lo vemos estrictamente desde el punto de vista psicológico, pues no estamos en el mejor momento para que nos dé una enfermedad que nos pueda debilitar el sistema nervioso. Venimos de fatiga, de estar encerrados, de la falta de sociabilidad, de la angustia de a lo mejor haber perdido algún familiar. Y todo eso es un entorno pues muy favorecedor para que se den este tipo de secuelas, en donde pues lo que preocupa es que si no ponen en riesgo tu vida, sí ponen la calidad de vida, claro, en un problema muy grave, que es lo que estamos viendo.
Sí, sí, porque además lo platicábamos un poco con Risco ayer, que queríamos hablar contigo sobre este asunto. O sea, por ejemplo, gente que yo conozco alrededor mía es, por ejemplo, hay unos que tienen de manera recurrente problemas gastrointestinales que no habían tenido antes de que les diera COVID. Personas, y digamos, adultos mayores que tienen temas, por ejemplo, de memoria y de memoria que pues se les está, sobre todo la memoria inmediata, después de que les dio COVID, pues prácticamente está afectada, además de recurrentemente debilidad en el cuerpo y no poder caminar o sentirse muy mal o sentirse sofocado. Es decir, porque además son muy diferentes también estos síntomas, pero sí, la calidad de vida se ve muy afectada, doctor.
Sí, y los grupos de edad pues varían, las, claro, manifestaciones varían, y lo que hay que hacer es dos cosas. Primero, tratar de que no todo mundo que llegue con un síntoma a tu consultorio digas, pues tienes COVID largo porque tuviste COVID, claro, porque entonces todos vamos a tener COVID. Y eso es peligroso, porque cuando no entiendes bien una enfermedad, pues puedes usarla como basurero. No sé qué tienes, pues tienes COVID largo, claro, y pues ya le estás dando un diagnóstico. Y la otra, hay que estudiar muy bien a estos pacientes porque pueden tener otras cosas, tienen todo el derecho a tener otra enfermedad. Y la otra es no empezar a dar cosas que vayan a hacer más daño, que eso ha pasado en el COVID, porque los mismos tratamientos que intentaron salvar gente, pues ahora sabemos que no están indicados. Y lo que hay que hacer es entender la enfermedad, ir aprendiendo de ella, ir dando soluciones, pero que no pongan pues en mayor riesgo lo que ya está sufriendo la persona.
Sí, claro, totalmente.
Claro, estamos hablando con el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el Hospital ABC. Doctor, bueno, y no queremos de verdad dejar el tema de lado también, lo que comentaba, el inicio de la vacunación en este sector poblacional entre 5 y 11 años. Y también el hecho de repetirle a nuestros radioescuchas la importancia de vacunar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los menores de edad. ¿Por qué es importante, doctor, vacunar a los menores de edad entre los 5 y los 11 años?
Mira, los niños también sufren COVID. Con esta nueva variante y las subvariantes de Omicron, la infección ha predominado en la vía respiratoria alta. Pero si pensamos en nuestros niños, es muy común que ellos hagan cuadros de bronquitis, asma, este famoso croup. Entonces hemos visto muchos casos de este tipo de trastornos en niños que incluso los llevan al hospital. Desafortunadamente, y podemos checar las estadísticas, pero ya van más de 2.500 niños que han fallecido en nuestro país por COVID. Entonces los niños también enferman y también se pueden morir. Segundo, hay las secuelas como lo que estamos platicando de COVID largo que no sabemos qué repercusión pueden tener en los niños. Y tercero, es una población que si no está vacunada, también es una fuente de dispersión de la enfermedad. Si bien la vacuna no previene que te infectes, disminuye 6 veces la posibilidad de que te infectes. Evidentemente la vacuna está hecha para que no mueras, para que no fallezcas por esta enfermedad. Ahora, la única ventaja que yo le veo a que México sea de los últimos países en vacunarse, es que hay más de 70 millones de niños vacunados en el mundo y sabemos que la vacuna es segura. Entonces, bueno, nos tardamos 6 meses en empezar a vacunar a los niños. Pues por lo menos la gente esté tranquila de que sabemos que la vacuna es segura.
Sí, sí, que ese es el punto y con eso queríamos cerrar también contigo la conversación, doctor. Este tema de que la vacuna es segura, hay muchísima gente que nos ha estado escribiendo, tenemos radioescuchas que tienen hijos muy pequeños y con la duda de, híjole, ¿sí lo vacunaré? ¿Es segura la vacuna? ¿Va a tener efectos secundarios? ¿Y si mejor no lo vacuno? Creo que así como tal vez no la había tanto para adultos, como hemos estado recibiendo muchos más mensajes para niños y niñas, doctor.
Sí, y mira, es muy triste, ahorita en el hospital tenemos un par de pacientes que están hospitalizados y que no se vacunaron, y uno de ellos llegó y en urgencias decía, bueno, vacúnenme, sí, ya ahorita, ya que, sí, ahorita, sí. O sea, ¿para qué, no? Sí. Es que yo, a mí me dijeron, pues sí, pero tú fuiste la decisión. Ahora aquí tenemos una responsabilidad muy grande porque son nuestros hijos en los que vamos a tener que decidir vacunarnos, pero la vacuna es segura, se ha puesto en el mundo, ha ayudado a que la disminución de las muertes, o sea, si ustedes ven nada más por estadística, la segunda ola en México es la más mortífera. Claro. La segunda ola fue en diciembre, enero y febrero, diciembre 2020, enero y febrero 2021. ¿Por qué no se ha muerto más gente en las otras olas que han sido más grandes? Porque estamos vacunados, simplemente por eso.
Tal cual. Bueno, pues nuevamente gracias, doctor, un abrazo y gracias por la claridad. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y a seguirnos cuidando.
Exactamente, abrazo, a seguirnos, doctor. Cuidando. Es el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna del Hospital ABC. Y rápidamente, ¿cómo va a estar la vacunación para niños y niñas aquí en la Ciudad de México? Tenemos en la línea a Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, Gaby. Hola, Javier. Gracias por la invitación. ¿Qué tal?
Gracias a ti. Rápidamente, ¿cómo va a estar la vacunación para niños y niñas a partir de 5 años de edad? Entiendo que el registro comenzó el día de ayer, Eduardo.
Es correcto. A partir de ayer pueden ya registrar a cualquier niño que tenga 5 años cumplidos y más en mivacuna.salud.gov.mx. Y así como ocurrió con todos los grupos de edad, tan pronto nosotros tengamos ya la vacuna en nuestro poder aquí como gobierno en la ciudad, pues estaremos notificando a esas personas registradas de cómo ir a vacunarse. Esto tal vez es lo más importante. Inició ayer el registro, pero apenas están por llegar a México y no tenemos una fecha exacta todavía como gobierno de la ciudad, el día que van a llegar las dosis pediátricas, porque creo que lo hemos platicado en este espacio, la vacuna que se le aplica a los niños no es la misma que se le aplica a los adultos, que incluye a los que tienen 12 años y más, a jóvenes. Y por eso hay que esperar a que llegue, y tan pronto llegue estaremos convocando. Pero yo preveo que como gobierno de la Ciudad de México vamos a hacer lo que hicimos con jóvenes de 12, 13 y 14 años, que es un par de macrocedes, pero también centros de salud ya por toda la ciudad.
Okay, centros de salud por toda la ciudad. ¿Qué tal, Eduardo? Una de las preguntas que más se repite también tiene que ver con el tema de la edad. Por ejemplo, decían, bueno, ya van a empezar a vacunar a niños entre 5 y 11 años. Si mi hijo cumple 5 en diciembre, ¿lo puedo vacunar porque es este año? Repetirle un poco a la gente pues esto sobre la importancia de la edad también y de estos periodos.
Claro, va a ser un caso muy similar al que tuvimos con 12, 13 y 14 años. Que es, de acuerdo a la aprobación sanitaria que se ha emitido por COFEPRIS, nuestra autoridad sanitaria aquí en México, los niños que se van a poder vacunar tienen que tener 5 años cumplidos. ¿Por qué? Porque todos los papeles que metió Pfizer aquí en el país para la aprobación de la vacuna tenían como condición que eran niños de 5 años cumplidos. Es decir, cuando éramos más flexibles hace un año y decíamos, si cumples 60 en el transcurso del año te puedes vacunar, era un tema más bien de orden, era porque estaba aprobada la vacuna para todos los adultos y lo que buscábamos era ordenar con priorización a quién le iba tocando. Eso nos daba cierta flexibilidad. Hoy la razón por la que tiene que ser mucho más estricto es porque la aprobación sanitaria viene explícito 5 años cumplidos. Y eso no significa que si alguien tiene 4 años y va a cumplir 5 en un mes o 2, no se va a poder vacunar nunca. Lo único que significa es que se va a poder vacunar tan pronto cumpla los 5 años y va a haber oportunidades continuas en la ciudad para que conforme los van cumpliendo, se vayan vacunando. Es lo mismo que nos ha pasado con 12, 13 y 14 años, que iniciamos 12 años hace, ¿qué fue? 4 semanas. y si alguien ha venido cumpliendo 12, se ha podido vacunar estos días.
Ya. Eduardo, yo sé que tú no eres el encargado de comprar las vacunas, obviamente, pero esta semana cuando se anunció la vacunación a los menores de 5 años y más, se habló de que se iban a comprar 8 millones de dosis más o menos, o que se tenía previstas la compra de 8 millones de dosis, pero también al mismo tiempo el subsecretario López-Gatell decía que hay más de 15 millones de menores en esta edad en el país, lo cual significaría que pues alcanzarían las vacunas pues ni para la mitad. Insisto, yo sé que tú no la compras, pero han hablado de ello, hay preocupación sobre ello, porque esto, insisto, significaría que más o menos la mitad de los menores en el país podrían pues no alcanzar la vacuna, por lo menos no en este primer jalón.
La verdad no estoy muy seguro de cuál es el criterio, pero estoy seguro que hicieron las cuentas, o lo que se me ocurre a mí es, de acuerdo a lo que hemos visto en los grupos de 12 a 17 años, que a diferencia de los adultos mayores, donde llegamos a una cobertura prácticamente del 100%, entre más bajo nos vamos en la escalera de edad, menor es la cobertura de personas que optaron por vacunarse. En el caso de jóvenes, estamos de adolescentes, que son 12, 17, que es los que hemos vacunado, tenemos coberturas en la Ciudad de México, y deben ser las más altas del país, cercanas al 65-70%. Es decir, se optan por vacunar un número menor de personas. Yo creo que mucho tiene que ver con lo que decía el doctor justo antes de que entrara, no y su nombre, perdón.
El doctor Moreno.
Sobre, el doctor Moreno, sobre que entre más jóvenes, luego algunas personas se lo toman un poco menos en serio por el riesgo relativo. Y creo que las proyecciones tienen que ver un poco con eso. Yeah. En la Ciudad de México nosotros estimamos que hay, en este grupo de 5 a 11 años, un poco menos de 800,000 personas. Entonces, en teoría, lo que podríamos ver es si se cumple estas proyecciones que vimos en 12 a 17, pues que cerca de 400,000 a 500,000 lo opten por vacunarse.
Ya. Bueno, pues sí. Ahí está. Tema parte de las vacunas.
Muchísimas preguntas, y repetirle a la gente, a partir de ayer ya se pueden registrar. Esto ayuda muchísimo al tema del orden. Hoy el diario El Universal destaca en su portada, Eduardo, seguramente ya lo viste, pues la manera en la que pues ha crecido en la Ciudad de México el contagio, particularmente con datos que ustedes han dado. Contagios de COVID pasan de 30 a 400 al día en la Ciudad de México. ¿Alguna acción desde el gobierno de la ciudad, Eduardo?
En este momento, en realidad, las acciones más importantes tienen que ver con seguir incrementando o facilitando que las personas que busquen hacerse una prueba en los 117 centros de salud puedan encontrar una, porque eso es algo que sí debería quedar claro un poco desde el principio, lo hemos repetido en varias ocasiones, pero así como lo hicimos en diciembre, en enero de este año, no prevemos en este momento ninguna actividad restrictiva sobre la movilidad, sobre las actividades económicas, sobre las actividades educativas, culturales, etcétera. Lo que sí prevemos es incrementar la capacidad que tenemos como gobierno para facilitar las medidas preventivas que la gente tiene a su disposición, particularmente las pruebas para aislarse en caso de tener síntomas y continuar, como ya lo decía el propio doctor Moreno hace unos minutos, con la facilidad para que las personas que se quieran vacunar se vacunen. Eso es un poco lo que hicimos en diciembre y en enero. Fue exitoso en el sentido de que vimos que la gran mayoría de los casos, no todos, pero la gran mayoría, se volvieron casos leves a partir de la vacuna. Y lo que necesitamos ahora es que la gente pues se tome en serio que si no tiene su esquema completo, que tenerlo completo involucra tener el refuerzo, vaya y se lo ponga lo más pronto posible.
Ya. Bueno, pues estaremos viendo sobre todo también cuando ya arranque la vacunación para menores y también para que nos cuentes un poco cómo está el avance y sobre todo pues cuánta gente se apunta. Va a ser muy importante ver eso, ¿no? Cuánta gente registra a sus niños y a sus niñas. Aquí obviamente hemos sido siempre a favor de las vacunas y estamos diciendo que ojalá se vacune lo más posible, pero vamos a ver cuánta gente decide finalmente que sus hijos de 5 años y más se puedan vacunar. Gracias, Eduardo, por estos minutos.
Gusto acompañarnos, hasta luego.
Gracias, Eduardo. Gracias. Clark, de Gobierno Digital. Bueno, pues así las cosas con el COVID. Nosotros nos vamos al corte, regresamos con el maestro Enrique Quintana y pues sí, vamos a hablar qué está pasando con los mercados en el mundo. Las cosas no pintan nada bien.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos tendrá detalles de la cumbre virtual que se tiene prevista para hoy, en donde se hablará de los reclamos de empresas de Estados Unidos contra el gobierno mexicano.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte.
7 Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. En esta temporada de lluvias, recuerda resguardar perfectamente tu paraguas antes de ingresar al andén para evitar incidentes en la línea. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio, es W.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la carne de res para asar de 192 pesos está a solo 154.90 el kilo. Y la cebolla blanca a 16.50 el kilo. Sí, a solo 16.50 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 20, aplican restricciones.
Venta especial festejando a papá. Del 16 al 19 de junio, hasta 50% de descuento, más hasta 20% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende.
Tecnoventa Radio Shack. Ahorra hasta 40% en pantallas, meses sin intereses y gadget de regalo. Vigencia del 17 al 20 de junio. Aplican restricciones. Sí, en Radio Shack.
La mejor forma de consentir a papá en su día está en Sears. Para encontrar ese regalo que lo sorprenda, ven a nuestras tiendas y aprovecha descuentos en sus departamentos favoritos como relojes, moda para caballero, motos, electrónica y deportes. Papá, nos toca consentirte. Vigencia del 3 al 19 de junio. Sears me entiende.
Si es radio, es W.
96.9.
Las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia. Una vez más fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero. El camino de la transformación llegó a más estados y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país. Esta es una celebración de todas y de todos. Gracias a tu confianza, ganó la esperanza. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena. La esperanza de México.
Todas las personas del mundo tienen derecho a buscar protección, sin importar quiénes sean, de dónde provengan, ni cuándo hayan tenido que huir. Palabras de la ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados. 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. En este 2022, el tema principal es el derecho a buscar protección. W Radio ha preparado un programa especial para el análisis y la concientización. Sábado 18 de junio, a las 7 de la noche. Con Gabriela Barkentin y Alberto Lati. Si es empatía, es W.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Póngame como nosotros y ponte saludable!
Si es podcast,
es W.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En La Comer y Fresco, todo el papel higiénico está al 3x2. Sí, todo el papel higiénico al 3x2. Excepto qué precio.
Hasta junio 22.
Venta especial festejando a papá. Del 16 al 19 de junio, hasta 50% de descuento más hasta 20 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento y electrónica. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Contagios de COVID pasan de 30 a 400 al día en Ciudad de México.
Reforma.
Secan gasto para el agua.
Milenio.
Guerrero. Crimen controla la cadena productiva de básicos.
Excelsior.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reparte sanciones por la revocación.
La Jornada.
Una recesión en Estados Unidos no es inevitable, sostiene Joe Biden.
El Financiero.
Perciben cada vez más cerca recesión en Estados Unidos.
El Economista.
Bolsas pasan de impulso por alza de tasas a alarma por temor de recesión.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:43 a.m, mi querido Enrique Quintana, buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen viernes.
Sí,
eso, maestro Quintana. Necesitábamos escucharlo de usted para confirmar que era viernes.
Exacto.
Así que muy bien,
Andábamos perdidos como debe ser. Oye, querido Enrique, a ver, arranquemos con lo duro, que es, dice por acá el Financiero, perciben cada vez más cerca recesión en Estados Unidos. Hoy también es una columna, dice, nos cambiará el mundo, y casi me dio dolor de estómago. Pero bueno, yo sé que venimos hablando de esto a lo largo de la semana, pero pues, ¿cómo llegamos al viernes, Enrique?
Como en la montaña rusa, que ya ni hay.
No, hombre, el otro día pasé, me sorprendí. El otro día pasé, perdón, ya que mencionó. La están desmontando. Casi me pongo a llorar ahí en el segundo
piso. Me pusieron los ojos como de Sandra Cuevas, la verdad, sí. Sí. Ahí ya casi llora mi querida Gaby también.
Pues algo así fueron los mercados esta semana. Ayer nuevamente se presentó una muy fuerte caída, tanto en Estados Unidos como en Europa. Recuerdan que después del alza de las tasas de interés que se dio el miércoles por parte de la Reserva Federal, pues pareció como que ya estaba tranquilo el asunto, ya se había asimilado ese golpe. Pues tal vez tuvo un efecto retardado, porque fue ayer cuando vino el impacto más severo. El Nasdaq, que es el mercado más grande, porque agrupa las acciones tecnológicas, pues se volvió a caer más de 4%. Y ya le está pegando entre el 35% y el 40% de reducción desde el mes de noviembre del año pasado. ¿Y por qué sucedió? ¿Por qué esta reacción retardada? Por lo que ponemos ahí, empezaron a surgir indicadores, por ejemplo, en el tema de las ventas en Estados Unidos, que en el mes de mayo pues no les fue bien a los comerciantes, no fue un mes positivo en las ventas minoristas. Pero también otro indicador que se sigue mucho es el de las casas, la demanda de vivienda en Estados Unidos, y también se cayó en ese mes. Entonces, como que se van acumulando signos, ya no es uno solo, y las mediciones indican. Esto lo dijo el banco JP Morgan, que es el más grande de los Estados Unidos, que percibe, de acuerdo a cómo se ven los mercados, un 85% de posibilidades de que haya recesión en los próximos entre 12 y 18 meses. Es decir,
recesión, recuérdanos, es que...
Recesión es que la economía se cae.
Ok, en resumen.
Tradicionalmente se dice hay recesión didáctico cuando dos trimestres consecutivos el Producto Interno Bruto va en retroceso. Es decir, no solo hay estancamiento, no solo no crece, sino que va en reversa. Uh-huh. Se cae, hay pérdida de empleo, se caen las ventas, la producción también desciende. En fin, este es el cuadro que caracteriza las recesiones. Entonces, cuando se habla de que es un 85% de probabilidades, pues no es inevitable, como dijo el señor Biden, no es inevitable una recesión. En efecto, no es inevitable. Hay un 15% de posibilidades de que no ocurra, pero sí es probable. Sí,
exacto, y cada vez parece más.
Y
más,
está subiendo ese porcentaje. Sí. Así es. Entonces, pues así fue este jueves. Hoy como que los mercados financieros se tomaron un descanso después de días tan agitados, así como que no quieren saber ya nada de estos asuntos y están tranquilos. Ya. Hay ligera recuperación en Europa. En Asia unos cayeron, otros subieron, pero como que quieren terminar la semana ya sin las agitaciones y vaivenes que se tuvieron en estos días, que fueron realmente muy, muy serios. Sí. Entonces, por esa razón es que se percibe pues un riesgo, no nos cansamos de decirlo, que nos importa mucho a los mexicanos, porque si a Estados Unidos le va mal, a México le puede ir todavía peor.
Claro. Ese es el problema. Y justo esta declaración de Biden de decir que no es inevitable, fue en esta entrevista, ¿no? Que ha sido muy poco entrevistado, bueno, casi como el presidente López Obrador, ¿verdad? Pero ha sido poco entrevistado Biden por los medios, y esta entrevista que le dio ayer a AP, y escuché por una parte de la entrevista. Y no sé, es tal vez la propia forma de hablar de Joe Biden, pero de pronto se siente un hombre como medio derrotado, ¿no?
Sí,
o sea,
cansado.
Tiene como cansado, tiene un tono como incluso cuando dice, pues sí, yo sé que la gente no aprecia obviamente los esfuerzos que hacemos porque pues los precios están desbordados, pero, o sea, no necesariamente culpando, sino reconociendo, pero sí me impresionó, Enrique Risco, el tono del presidente Biden, sí. No sé, como cansado, como casi derrotado, pues, ¿no?
Sí, te suena viejito ya.
Sí.
Como
sí.
Que ya
como si ya estuviera tirando la toalla.
Exacto.
Sí, me dio esa sensación, la verdad. Pues, pero bueno, en fin.
Bueno, ¿cuánto tiene aprobación? Por ahí del 35, 37.
Muy, ¿no?, baja, una sí. Cosa.
Anda
sí,
como en el 38. Es la más baja que ha tenido en su administración, pero también es la más baja que ha tenido presidente alguno desde que hay este tipo de mediciones. No sabemos si antes algún otro tenía menos aprobación, pero desde que hay estos datos, nunca había llegado un presidente a tener estos niveles que tiene Biden. Y justo es lo que escribo.
Sí, claro.
Esto anticipa pues que va a perder las elecciones en noviembre, las elecciones legislativas, va a perder el control del Congreso, y si ya no tiene el Congreso, sus dos últimos años pues van a ser de inercia.
Sí.
No habrá nada ya significativo que pueda hacer, y si además se atraviesa la recesión, pues entonces las posibilidades de que ganen los republicanos en el 2024 son elevadas. Y el más fuerte prospecto de los republicanos es el señor Trump. Entonces,
o sea, por eso les digo, ¿quieren un viernes de bajón en serio?
Exacto. Háblenle al maestro Quintana.
Ahí está.
Así que bueno.
En fin.
A ver, uno de los temas es el maestro Quintana, pero otro también muy importante. Hoy justamente se va a realizar una cumbre virtual sobre cambio climático. La organiza Estados Unidos y le acaba de poner, por cierto, Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter el anuncio de esta cumbre. Sucede en el contexto de reclamos de empresas de Estados Unidos contra el gobierno mexicano también. ¿Qué podemos esperar del día de hoy, maestro Quintana?
Pues son más o menos 25 países, 25 jefes de Estado. Ahí va a estar el presidente López Obrador, no solo Ebrard. La encabeza el propio Biden, no va a ser solamente Kerry, el enviado para el clima, sino directamente el presidente norteamericano, y estarán pues los jefes de Estado de las principales economías. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, lo que se busca es que haya compromisos para la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Ese es un propósito en el que ha persistido el gobierno norteamericano, hay que subrayarlo. Ha sido consistente en eso. Y en el caso de México, lo que trascendió del encuentro que tuvo John Kerry en Palacio Nacional hace un par de días, ¿recuerdan?
Sí.
Estuvo ahí 3 horas reunido. Con un grupo de funcionarios mexicanos encabezados por el presidente López Obrador. México dice va a reducir las emisiones de metano, evitando quemar gas en la producción petrolera. Va a presentar un proyecto en esa dirección. Y también se dice que va a presumir que sí continúa con las energías renovables, con un proyecto de un parque fotovoltaico de la CFE, va a ser el primero de la CFE, que se va a construir en el estado de Sonora. El problema que yo veo es que va a ser poco convincente porque, bueno, se anuncian estas medidas positivas, sin lugar a dudas, pero en el contexto de un cambio en las políticas energéticas que le ha quitado la oportunidad a las empresas que estaban promoviendo energías renovables para seguir creciendo. Y eso ha motivado litigios. En esa reunión que se celebró en Palacio Nacional, donde estuvo Kerry, que se habló de la cumbre, también estuvo Ken Salazar. Y Ken Salazar lo que dijo, bueno, pues calculamos que los pleitos de las empresas norteamericanas, sobre todo del sector energético, involucran más o menos 30,000 millones de dólares de inversión. Ya. 30,000 millones no, pues es una locura. De dólares.
Sí, claro.
Muchísimo,
muchísimo. Sí, sí,
dinero.
Sí.
Entonces, es paradójico, el gobierno va a querer convencer a sus pares, a estos otros 20 y tantos países, de que aquí se está haciendo un esfuerzo, pero al mismo tiempo, pues empresas que estaban promoviendo las energías no contaminantes, con las nuevas reglas del juego impuestas en este sexenio, pues están teniendo que buscar tribunales, instancias internacionales para reclamar por los daños que se Híjole. Les han hecho.
Ay, 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 canta y no llores. No,
pues mejor, porque así dan ganas de llorar luego.
Dan ganas de llorar luego. Oye, acaba de decir el presidente de la República, que siempre está muy atento a la participación de Enrique Quintana, dice, el peso mexicano está fuerte, solo nos gana el dólar canadiense. ¿Es cierto, maestro Quintana?
Sí, fíjate que sí. Anda en este momento en 20.47. Uh-huh. A pesar del alza de las tasas en Estados Unidos. Y la realidad es que está fuerte, sobre todo por la previsión que existe de que aquí se haga lo mismo. Ya. Es decir, que el dólar no nos tome ventaja, sino que los rendimientos de quienes quieran invertir en pesos sigan teniendo una gran diferencia a favor de los pesos respecto a los que invierten en dólares. Esto sucederá el próximo jueves, cuando el Banco de México suba sus tasas de interés. Esa expectativa fortalece al peso y por eso, a diferencia de otras monedas, en estos días, pues no se ha caído.
Claro.
No se ha caído.
Sí. Bueno, pues que tengas un bonito fin de semana, de todos modos, mi querido
José
Enrique.
Arcadio, gracias por quitarnos las ganas de vivir, maestro Quintana.
No sean así, no sean así.
No sean así. Además, José Arcadio nos escucha desde Oaxaca y uno exacto. Siempre tiene ganas de vivir, así que bueno.
Sí, desde luego, ¿no? No fin. Pierdan el optimismo.
Exactamente. Exacto. Bueno, gracias, querido Enrique, que tengas bonito fin de semana.
Igualmente, cuídense mucho.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y ya les decía, su columna el día de hoy vale muchísimo la pena y se nos cambiará el mundo. Y abajo viene la fotonota, CDMX, Guadalajara y Monterrey, anfitrionas para la Copa del Mundo 2026. Y sí, para sonreír un poquito, en un ratito más vamos a hablar precisamente de ese tema.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
El Estadio Azteca será por tercera vez sede de un mundial, ahora en 2026. También se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey. De esto conversaremos con Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
desplazarse esta mañana por la zona de Chivatito, Paseo de la Reforma. Bomberos trabajan en incendio de basura, así como de un árbol en las cercanías del Auditorio Nacional. No hay personal lesionado. Es controlado este incendio en esta zona de basura. Por otra parte, se desplaza por esta última vía. Le informo que la circulación es lenta. Esto partiendo del Ángel de la Independencia, rumbo hacia la zona poniente. Aquí, si va por Polanco, Aranzures, hágalo a través de Maserí, Ejército Nacional, o bien la calle de Homero. Utiliza lo que es la zona oriente. La circulación es lenta en Zaragoza, partiendo de Galatao hacia la zona de Río Churubusco. En este caso, puede utilizar el Paneclán, la avenida Texcoco del lado oriente, o bien el eje 5 sur rumbo hacia la zona de Calzada de Tlalpan. El centro histórico continúa bajo resguardo de la policía capitalina por los preparativos de este evento que se va a llevar a cabo de bots el día de mañana en la Plaza de la Constitución. El reporte sigo pendiente.
W Radio 96.9.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
Radio 96.9.
En La Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en todas las pantallas, audio, toda la electrónica y fotografía. Excepto la FIT, hasta junio 24.
Venta especial festejando a papá. Del 16 al 19 de junio, hasta 50% de descuento más hasta 20 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento y electrónica. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende.
Tecnoventa Radio Shack. Ahorra hasta 50% en accesorios gaming, meses sin intereses y gadget de regalo. Vigencia del 17 al 20 de junio. Aplican restricciones. Sí, en Radio Shack.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Parque Jurásico fue el remate de la invención del verano cinematográfico. Por supuesto, en su época fue la cinta más taquillera de todos los tiempos y confirmó a Steven Spielberg como el rey Midas de Hollywood. Y le completó un gran año, pues también el cineasta lanzó en 1993 La Lista de Schindler.
También Parque Jurásico renovó el interés en los dinosaurios. Hasta la música clásica se vio beneficiada con esta fiebre.
Y de lo mejor que trajo Parque Jurásico fueron nuevos cines. Hasta 1993, las salas, con poquísimas excepciones, eran sucias, se oían mal. Parque Jurásico trajo las primeras salas técnicamente sofisticadas.